Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en el Día Mundial de la Radio. Es un día que nos merecemos que nos felicitéis, ¿no? O también nos felicitamos a vosotros, porque esto sin vosotros, sin los ponedores en este caso, no existiría. Así que, gracias, estamos de celebración. Y siempre lo hacemos además montando una calle positiva antes de comenzar con cada una de las horas del programa. La historia de ahora es la historia de Elisa Forti, que se está preparando en estos momentos para subir ni más ni menos que la Aconcagua, el pico más alto de América. Esto en principio no sería una noticia si no fuera porque Elisa tiene 83 años. Es madre de 5 hijos, abuela de 11 y bisabuela de 3. Pero como ella misma dice, también es atleta. Fíjate, desde pequeña demostró un amor incondicional por el deporte. No solo le encanta la escalada, sino que también corre. Como maratoniana ha conseguido varias medallas, la última el pasado año cuando completó su cuarto cruce. Y esto en España, pues, igual no dice nada, pero el cruce es una de las epopeyas del running en Argentina. Es algo apoteósico. Se completa en 3 días, tiempo en el que se soportan subidas, bajadas y hasta instancias en las que hay que trepar con etapas que van de los 25 hasta los 40 kilómetros cada una. Y claro, para conseguir mantenerse tan activa a sus 83 años, Elisa tiene que entrenar duro. Cada mañana completa una hora de ejercicio. Generalmente corre, pero también nada, juega al tenis y hace pruebas de resistencia junto al grupo con el que viajará, pues ni más ni menos que a los Andes. Y el secreto quizá esté en no cerrar la puerta a nada. Estaremos atentos al reto de Elisa, está claro. Será este jueves 15 de febrero cuando comience el ascenso. Y desde luego que esto es un ejemplo más de que la edad solo es un número y que cada uno decide cómo quiere llegar a viejo. Si sentado en un sofá o intentando escalar ni más ni menos que la Aconcagua. Elisa parece que lo tiene claro.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, que vamos a por la segunda hora. Hemos empezado a las 4, ya son las 5 y 7 y hasta las 6. Beatriz Calderón, ¿qué vamos a contar a los ponedores?
Pues mira, nos vamos a ir muy lejos porque nos vamos a ir a Corea del Sur, Pulpo, donde se están celebrando los Juegos Olímpicos de Invierno. Nuestros compañeros de deportes, junto a Adolfo Arjona, nos han contado en directo el séptimo puesto de Queralt Castellet en la modalidad de Half Pipe, que yo esto es la primera vez que lo escucho, pero esta noche sí. Nos ha tenido de los nervios. ¿Tú has visto qué cosa más bonita?
Una cosa increíble.
Lo que hace esa gente. Mira,
es impresionante.
Mira.
¿Cómo va la vuelta?
Mira, yo los veo y ya me da miedo.
Como un monopatín sin ruedas. Es una modalidad. En el hielo, claro.
El snowboard, ¿no?
Sí.
Míralo. Bueno, está fenómeno. Pero nosotros queremos conocer cómo es el ambiente de esta competición y especialmente de Corea del Sur. Por eso vamos a hablar con un amigo que está allí, Luis Fuentes. Y con nuestro experto en motor, Alfonso García, conoceremos las últimas novedades de este gremio. Entre otras cosas, que nace la primera plataforma para sacarse online el carné de conducir.
¡Qué bueno!
Esto es el futuro.
¡Qué bueno! Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Motorman, que para eso es el experto, ¿no?
Muy bien.
Eso puede estar muy bien. Estamos recibiendo un montón de tipos de radio donde nos están escuchando y la verdad que mola saber cómo nos oye la audiencia, ¿eh?
Pues sí, te voy a decir una cosa, Pulpo. Hoy, que es el día, ¿verdad?, de pues eso, en el que está, los que vivimos en la radio y la vivimos, lo estamos celebrando y sobre todo gracias a los oyentes. Nuestra compañera Laura Otón, pues ha salido a la calle, ¿no?, a preguntar a la gente qué es para ellos, qué significado tiene la radio. Y ayer me llegó y me dijo, dice, Roberto, dice, he preguntado a un montón de gente, dice, si esto fuera el EGM, os aseguro que teníais un montón de oyentes, muchos más de los que salen luego reflejados. Dice, porque cantidad de gente a la que le he preguntado me hablaba de los por qué son ponedores. Te voy a decir más, la primera persona a la que preguntó es esta.
Pues la verdad que me informa muchísimo, es mucho más rápida, mucho más eficaz. No, me despierto a las 4 de la mañana, a las 5, y pongo a este que pone las calles. Al Pulpo, que me encanta, es un tío que me encanta, es un programa muy ameno. Y es, además me despierta con una ilusión tremenda.
Pero ese es de la
COPE. Es también, sí, también de la COPE, sí, también. Ando, sí, muevo, pero vaya, yo a las 4 de la mañana me pongo el Pulpo. Me encanta.
¡Qué bueno!
Y luego, no, a veces sigo con Herrera, ahí ando. Pero me gusta mucho más el Pulpo que ninguno.
¡Qué
Herrera fuerte! Me gusta, pero... Pero sí, el Pulpo me encanta. Y la chica que tiene allí es fantástica.
¡Qué bueno!
Te dan una confianza, una alegría, una... Muy, muy, muy buenas sensaciones.
¡Hala!
Sí, sí, lo puedes.
Esto sin cocina, ¿eh?
¡Qué
o
fuerte!
O sea, que digo para que luego...
Sin cocina, no, está
cocina.
Laura preguntándole. Ayer. Pero bueno, y ella, según pero lo qué... escuchó, llegó y se lo ha dicho a Roberto. Sí, sí, sí. Dice, esto
pero
es lo tengo que pasar.
Bueno, ¡qué bueno! Muchísimas
y de estas
gracias.
Había unas cuantas y digo, bueno, pues en el día de la radio vamos a sorprendernos también un poquito.
Muchísimas gracias. Y además, hay un montón de oyentes que nos mandan cartas a boli y a papel. O sea, Aquí tengo una, Bea, que bueno, que es una carta que ha dirigido un oyente. Ya le voy a acusar el recibo. Mira, Mariano García Varela, de Valladolid. Me ha llegado tu carta, te agradezco lo que me pones y los deseos que me transmites. Bueno. Y la verdad que es precioso que los oyentes se tomen estas molestias con nosotros. Mil gracias, de verdad. Menos mal que Mar Gómez está ahora por aquí para que nos cuente el tiempo para este martes 13 de febrero. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Esta semana suben las temperaturas. Esa es la noticia, aunque todavía este martes nos levantamos con avisos por temperaturas mínimas muy gélidas. Más de 20 provincias tienen avisos por temperaturas que van a estar entre los 10 grados bajo cero en el Pirineo catalán, 8 grados negativos en el resto del Pirineo o Sistema Ibérico y 6 grados bajo cero en el Sistema Central, zonas de la Comunidad de Madrid, oeste de Castilla-La Mancha. Además, hoy entra un frente. Vamos a tener lluvias y bastante viento en el noroeste peninsular. Lloverá en Galicia, donde también veremos nieve y tenemos activos los avisos por viento. Rachas muy fuertes que van a provocar fuerte oleaje con olas de hasta 6 metros de altura en La Coruña. En el resto de la costa cantábrica también tenemos avisos amarillos por fuerte oleaje y estas lluvias no descartamos que puedan extenderse a otras zonas de la mitad norte a lo largo del día. Además, hoy las temperaturas se mantienen sin cambios, pero el miércoles y jueves notaremos una subida notable.
Muy bien, Mar, pues lo tendremos en cuenta. 5 y 11, hora menos en Canarias. Qué cantidad de mensajes por todos los sitios, Bea. Es pues impresionante.
Bueno, mira, tengo aquí a Javier de la Sierra y has hecho tú el llamamiento de, por favor, quiero que nos mandéis foto de la radio.
Claro.
Y dice, buenos días, Pulpo y Bea, no me ha quedado más remedio que parar y hacer la foto
no.
con diploma y todo.
No.
¡Hala, ahí va, besos! Y nos ha enseñado la radio donde nos escucha
no.
y tiene el diploma justo al lado. Javier de la Sierra, que ya es ponedor de calles, diplomado.
Qué gozada. Qué gozada.
Pero si es que dice, no me ha quedado más remedio que parar para hacer la foto.
Pues mil gracias, mil gracias. Son las 5 y 12 de la mañana, ahora menos en Canarias. Si te quieres poner en contacto con nosotros, hay un montón de vías.
Muchas, 950-6006 es el teléfono gratuito del programa. Ahí es donde nos tienes que llamar. También estamos en el correo poniendolascalles@cope.es y también estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
No para de crecer nuestra comunidad. Hay ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros y luego con Carlos Herrera. ¿Dónde está Puigdemont en este momento? 5:15 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Sonando ABBA en este programa que realizamos en directo contigo. Doy la bienvenida a Jaico Juan Ibars. Nos acaba de seguir en Facebook Leira M. Palazón, Miguel Primo de Rivera Oriol, Luis Cruz García, Sisi Domínguez y Mite Mite, ponedores que se acaban de unir a nosotros.
Y tenemos muchos más que además nos dicen cómo escuchan ellos la radio. Bueno, paremos máquinas porque lo primero quiero leer el mensaje de Manuel Espina.
¿Por qué?
Dice, hola, os escucho cada día, nunca consigo hablar con vosotros. Ajá. Me gustaría decir que soy ponedor,
sí.
pero sigo insistiendo.
Sí.
Hoy estoy triste. Si
qué?
Podéis hacer algo por mí, no sé, una canción, un abrazo, por favor.
Por favor,
a Manuel Espina le vamos a tener
Manuel,
triste.
Vamos a darle tres aplausos a Manuel, ¿vale,
hombre,
Dani? Venga,
claro,
los tres
claro,
a la vez.
Acompañado de un abrazo.
Y tres aplausos, ¿vale?
Sí,
tres.
Señor.
Venga, y uno, dos. 2 y 3.
Y esta canción de Waterloo se la dedicamos
para
a la Valentina.
Un abrazo. Y si no, pues vente aquí a tomar un café con nosotros en directo.
Ahí está.
¿Cafeinado o descafeinado?
Pero triste que no me entere yo.
No, siempre alegría, siempre es verano.
Mira, Francesco Patrono, me gusta mucho escuchar la radio porque me hace muchísima compañía. Aquí en Italia las emisoras NFM no me gustan mucho y por eso yo prefiero escuchar las ondas medias, largas y cortas. Para mí es también una ocasión de aprender otras culturas y otros idiomas. Mi emisora favorita, sin duda, de todas las que escucha del mundo,
¿sí?
Pues él está en Italia, ¿vale? Y él se pone emisoras extrañas, diferentes, y la que más le gusta es la cadena COPE. Dice, esta la puedo escuchar aquí en el sur de Italia sin ningún problema. Casi mejor que en la M30.
Qué bueno, que no es, la verdad, es verdad, se oye fatal. La
muchos transportistas lo dicen, sí, que sí. La onda media creo que de Valencia se escucha fenomenal en Dinamarca.
Sí, es, o verdad.
Sea, es increíble. Bueno, sí. Dice, aquí la escucho en las horas de la noche, en las ondas medias y durante el día desde mi teléfono móvil porque desdichadamente pues no es posible recibirla en las horas del día. Me disculpo por mi español, estaba perfecto, Francesco, y encanta que nos mandes este mensaje.
Y hay un montón de ponedores que están mandando la foto de la radio desde donde nos están escuchando. Hay auténticas obras de arte y reliquias que no entiendo cómo pueden funcionar. Ahora, seguramente están súper bien cuidadas, aunque sean transistores o radio, que tienen a lo mejor 20 y 30 años.
No, hay uno que dice que escucha la radio desde un transistor que tiene más años que él.
Claro, efectivamente. Mira, Daniel Sánchez, nos manda un transistor que está súper guay, súper antiguo y que seguro que se nos oye con muchísimo calor.
Eso no pasa con una tele. No hay, ahora mismo no hay nadie que tenga una tele de 35 años o 40 en su casa. Y radio sí.
¡Qué barbaridad! Nos encanta. Bueno, nos encanta.
Fernando Llarena dice, buenos días desde Mercamadrid. ¿Qué haríamos sin la radio? Sería muy difícil. Repetiremos visita. Alberto Orte, yo estoy enamorado de la radio. Mi mujer, de hecho, le tiene celos porque me dice que estoy más tiempo con la radio que con ella. Un placer tener programas para escuchar como el vuestro. Y Oreyut Pam Pam, yo soy uno de los miles de oyentes clandestinos que no se nos permite oír la radio
qué
en el
bueno
curro
eso.
Y lo hacemos a escondidas con auriculares. Mm. O bien también es cierto que el jefe de turno hace la vista gorda porque también es un ponedor. ¡Viva la radio!
Puede ser. Madre mía, la de castigos que me he llevado yo en el colegio por estar escuchando la radio. De hecho, yo me dejé el pelo largo y tenía el auricular. Es que es verdad, ¿eh?
Sí, sí.
Tenía el Walkman por detrás y el cable por detrás, claro, por la espalda, que me iba a la oreja.
¿Esa foto? Esa foto no la hemos visto, del pelo largo.
Yo quiero verla.
No tenéis. Yo,
no.
Con coleta. Yo he tenido mini coletilla.
Yo quiero verla porque yo también tuve el pelo largo, pero tengo una foto que te enseño ahora mismo en el móvil. Sí, sí.
Sí, yo me dejé el pelo largo, un poco largo, sobre todo por un lado, para taparme el auricular y escuchar a Encarna Sánchez.
Qué bueno,
o sea,
por
estaba
favor.
Yo en tercero de BUB y escuchaba a Encarna Sánchez.
¿Qué tal las notas?
¿Perdona? ¿Beatriz?
Claro, que si estaba escuchando a Encarna Sánchez, sí. ¿Qué tal las notas? ¿Bien?
¿Eh? ¿Qué tal se te va la firma?
No, se va la cobertura, la radio a veces falla. Se va la cobertura. Es una cosa. Oye, hablando de la radio, hay que recordar que cada día 25 millones de personas están escuchando la radio en España. Es un dato en España, 25 millones de personas. Fíjate, hablamos del 70% de la población de entre los 25 y 54 años está siempre en este medio.
Decíamos también que era la que más credibilidad tenía. El nivel de confianza ahora mismo que otorgan los españoles a la radio alcanza el 52 frente al 40 de la prensa escrita o el 36 de la televisión. Y luego estamos en medio del nacimiento de nuevos medios digitales, sí. Pulpo, y de las redes sociales.
Sí.
Pues no pueden con la radio. Oye, a la radio la llevan matando desde que apareció la tele, que
Video
la radio,
Kill the radio
estaba
Star,
muerta. Sí, sí.
Desde el 83.
Que sí, la llevan matando y sí, no nos
y
matan. ¿Por qué? Pues mira, te cuento. Solo 3 de cada 10 españoles confían en Internet frente a los 5 de cada 10 que lo hacen con la radio. Solo un 22% confía en redes sociales.
Qué bien. Estamos emocionados en este día.
Es correcto.
Es
claro
el día de
sí,
la radio
sí, sí, sí,
y por eso los ponedores hoy estamos pidiendo que nos contéis en nuestro Facebook cómo escucháis la radio, por qué escucháis la radio, qué escucháis en la radio, desde cuándo escucháis la radio. Y si queréis acompañar vuestra publicación con la foto del medio desde donde nos escucháis, pues mejor que mejor. Y claro, encima rematamos porque a partir de las 6 de la mañana, encima, Carlos Herrera está aquí en COPE.
Sí, señor. Y en este Día Mundial de la Radio, te reto, Pulpo. Si
¿quién?
Tú pones la foto de tus greñas en Facebook, pero yo pongo la de las mías.
Vale, pero dame, tengo que ir a casa a buscarla.
Bueno, sí, hombre, no hoy, sí, quiero sí, decir, claro. Pero anunciarlo aquí, sí, porque sí. Te digo yo que eso sí, sí. Te vamos a atraer a
tengo
bastantes
una
ponedores
mira,
nuevos.
Tengo una foto pinchando en el Toloco de Estepona, en el Toloco, en el puerto deportivo de Estepona, que me está tirando un amigo de la coleta, y es la foto que creo que sé dónde puede estar, y si no, iré a casa de mis padres, pero maravilla. Tengo ahí todas las greñas del mundo.
Yo la mía la tengo a mano, o sea que...
Y es del 92, qué tiempos.
solo hay una foto, la del carnet de la universidad. O sea, que la tengo en el móvil. Nada, cuando me avises la colgamos.
Vale, perfecto.
Oye, qué maravilla. Sí, sí, sí. A partir de las 6, Carlos Herrera, con los invitados siempre de actualidad, siempre con los temas que están ahora mismo más encendidos entre la sociedad española. Por ejemplo, fíjate que ayer apareció Francisco Granados con su ventilador, repartiendo así a diestro y siniestro. Es verdad que esto se tiene que tomar siempre en su justa medida, porque puede ser una estrategia de defensa, y el caso de empezar a implicar a Cristina Cifuentes, a Esperanza Aguirre, a Ignacio González. Bueno, Ignacio González tiene otras causas abiertas, pero sí que es verdad que cabrearon especialmente a Cristina Cifuentes, que anunció una querella contra él y que, lógicamente, negó todas las acusaciones de implicación en la Caja B, o presunta Caja B, del Partido Popular en Madrid. Cristina Cifuentes hoy va a hablar con Carlos Herrera después de esta declaración a petición propia, recordamos, de Francisco Granados. Jorge Bustos, Jorge Vilches y Antonio San José serán los encargados de analizar lo que pasa en España y en el mundo en un Día Mundial de la Radio, en la que también hemos invitado para que esté con nosotros y para que nos hable de Volveré a Buscarte a Pilar Cernuda.
Muy bonito, muchas gracias, Dani Trigo.
De nada, adiós.
Son las 5:21 de la mañana, ahora menos en Canarias. Alex, prepárame una musiquita ahora de fondo para cuando acabe de dar el santoral, por favor, que voy a necesitar un poquito de música de fondo. Voy a recordar que hoy es el santo de Engracia, Virgen y Mártir, Castor, Confesor y Hermenegilda, Abadesa. Atención, porque de Rocío Jurado pues se pueden decir muchas cosas, y en su gran mayoría, pues buenas, además, con una voz que contagiaba sentimiento y también un arte que desprendía pasión, supo conquistar a todo tipo de público. Yo creo que Rocío fue la primera en sustituir el típico traje de volantes y lunares de las tonadilleras de la época por auténticos elegantes trajes de noche y una apariencia internacional. Pero nunca olvidó sus orígenes. Yo creo que la canción que vamos a escuchar ahora, que fue del 79, pues estaba en el álbum que marcó la trayectoria de Rocío. Yo creo que este disco fue con el que dio el salto a América. Recibió muchísimos premios y yo creo que esta es la canción que además titulaba el disco. Estamos en la semana en el que los ponedores de calles habéis elegido a Rocío Jurado como el artista de la semana. Artista nacional. Aquí se idolatra mucho a Rocío. Nos gusta mucho cómo canta. Y más si te emociona a ti, me emociona a mí. ¡Sube la radio!
Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire, que era libre, como las palomas, que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo, que era libre, como la hoja seca, que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí.
Estamos abiertos a que nos vayáis diciendo los artistas de la semana que sonarán durante todos los días y les iremos conociendo un poquito más cada día. Te animo a que nos vayas pues pidiendo ese grupo, ese artista que quieres que suene la próxima semana a través de nuestras redes sociales o incluso llamándonos al 950-6006.
Tenemos a Ela, 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 nos da los buenos días. Dice, yo escucho la radio desde jovencita. Empecé con unos 12 o 13 años con mi torre de música en el 84 y no he parado desde entonces. Mis emisoras han ido variando conforme a la edad y a día de hoy estoy con vosotros. Si tengo un día triste, me hacéis sonreír. Si tengo un día difícil, me lo hacéis fácil. En fin, viva la radio. y la gente buena que hay en ella.
Muchísimas gracias, Ela, por tu mensaje y los que seguimos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles. Mil gracias. Somos ya 21.715 los seguidores, donde está claro que en la radio escuchas un programa de radio. Pero es que en Facebook también hay un ambientazo increíble de gente comentando lo que aquí os vamos contando. Bueno, nos vamos a ir ahora hasta Corea del Norte. Son las 5:24 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo. Allí se están celebrando los Juegos Olímpicos de Invierno. Y sinceramente es un país que nos llama muchísimo la atención. Vamos a hablar con Luis Fuentes. Es el director de proyectos especiales del Canal Olímpico y colaborador en ocasiones de COPE. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues mira, nosotros aquí en Madrid, ¿tú exactamente dónde estás?
Pues yo estoy en Pyeongchang, que es Corea del Sur, no Corea del Norte, que es donde se están celebrando los Juegos Olímpicos, efectivamente, ahora de invierno. Estamos aquí ya unos días desde que empezó el sábado pasado.
Ajá. ¿Y qué hora tienes allí, Luis, más o menos?
Ahora mismo es la 1:25, ahora nos vamos a comer en breve.
Perfecto, aquí son las 5:25. Oye, ¿qué temperaturas estáis teniendo por allí? Porque lo que hemos visto en televisión es que estaba haciendo bastante fresquete.
A ver, ahora mismo te digo, mirando aquí el termómetro, estamos a 0 grados, que aquí es calor. Hoy es un día bueno, es un día bueno. Hemos estado en menos 14, menos 15, casi todos los días, menos 20 por las noches. Sí. Lo que pasa es que el problema gordo que tenemos es cuando sopla el viento. Ha habido varias pruebas que se han tenido que suspender y cuando sopla el viento la sensación térmica, que yo no sé muy bien cómo se calcula eso, pero impresiona mucho cuando lo ves en el teléfono o en el termómetro, es cercana a menos 30.
¡Qué barbaridad!
Eso es prácticamente, solo puedes llevar la nariz un poco asomada.
¡Madre mía!
Mis montones de capas de abrigo.
¡Claro!
Pero bueno, esto es lo que toca en invierno, y esta gente que te dice, no, cuando yo era más joven el invierno era más duro, bueno, pues no quiero ni pensar cómo eran los inviernos cuando era joven la gente de aquí, porque vamos, esto es una cosa tremenda.
Es increíble. Luis, aquí en España somos muy de meternos la camiseta interior por debajo del calzoncillo. Allí no quiero ni pensar todo lo que os tenéis que poner.
Aquí debe ser, sí, aquí ya el tema es quijama por debajo del pantalón, esto ya es una cosa clásica, pero bueno, vamos todos abrigados, la verdad es que todo el mundo va con su uniforme, estupendo uniforme que nos dan los canales, las empresas para los que trabaja la gente, lleva todo el mundo con los uniformes, los que prácticamente es muy difícil reconocerse, si no es por el color de la chaqueta que llevas, porque la cara, fuera de lo que son los sitios cerrados, se ve poco, ¿no? La gente lleva gorro, bufanda, gafas de ventisca, lo que haga falta para evitar el frío. Pero bueno, ya te digo, hoy tenemos un día bueno, hay sol, hace 0 grados, parece que no hay mucho viento, con lo cual lo voy a aprovechar. No te digo que se vaya la gente de terrazas, pero sí que se va. Hoy te vas a dar un paseo con mucha tranquilidad y no es lo de los otros días.
¿Ya conocías Corea del Sur? Perdón, Corea del Sur.
No, no lo conocía, la verdad es que. No, del sur.
Sí.
No lo conocía, no. No lo conocía.
O sea,
la verdad que es un sitio estupendo.
Sí.
Sí, estamos en pleno monte, moviéndonos mucho entre montañas. Muchísimo frío, que como te he dicho, que es algo que no me esperaba, y he pasado por Seúl poco, tiene pinta de ser una ciudad estupenda, pero bueno, como estamos aquí con la producción del canal y de lo demás, la verdad es que estamos más bien metidos en todo el día en lo que se llama el IBC, que es el centro de emisiones internacional, donde están todas las televisiones, donde está también Olympic Channel, porque estamos generando aquí un montón de contenido. Nosotros no damos la señal de los juegos como tal, en España sabéis que la da Discovery, Max, y también la da Eurosport.
Sí, aquí la tenemos aquí en el estudio con Discovery Max, sí. Lo estamos viendo.
Claro, ahora es el momento, ahora es momento pleno de competición.
Sí.
Empiezan prontito por la mañana y duran hasta bastante tarde por la noche, porque para el tema de que se pueda ver en territorios en Europa y demás, pues el otro día pues hay pruebas. El otro día estuvieron haciendo saltos de esquí a las 10:30, 11 de la noche con un frío tremendo.
Madre mía.
Pero bueno, es lo que toca. Toca adaptarnos a los horarios de los mercados que están interesados en los juegos.
Oye, ¿cómo es la comida por allí? Porque ya sabes que aquí se oye de todo, que si comida de perro y esas cosas, lo tenéis todo controlado, ¿no?
A ver, perro no hemos visto, y salimos mucho a comer a sitios coreanos en los pueblos en los que estamos y en las zonas en las que hay competición, y yo tengo que decir que a mí personalmente me encanta.
Bien.
Pues una comida estupenda.
Muy bien.
Sana, muy buena, sopas calientes, que es lo que tomamos todo el rato, mucha barbacoa, mucha verdura desconocida para nosotros, y la verdad es que está muy bien. Bien. Tenemos alguna piececilla ahí sobre comida en olympicchannel.com. El que tenga curiosidad por ver ahí, aparte de más contenido, si hay alguna cosa hemos hecho sobre la comida, porque es verdad que hay un cierto mito sobre la cocina en estos países, y la verdad es que al que le gusta comer, como a mí, para mí esto es un placer. Aparte de venir aquí, que me lo paso muy bien, encima como estupendamente.
Qué bien. ¿Y el resto, los chavales, cómo se lo están pasando? Porque además, habrá un montón de países, no sé cómo es la convivencia por allí.
A ver, esto es muy divertido y es muy duro, porque hay que trabajar mucho. La gente viene a... nosotros tenemos un montón de crews, ¿no? De equipos, de cámaras, sonido y demás, que están por las diferentes zonas. Nosotros, como te digo, no damos los juegos directamente, con lo cual no estamos metidos en la zona de competición, sino que estamos más o menos alrededor. Pero eso significa que hacemos entrevistas a los participantes y demás, que luego se pondrán en el canal una vez acaben los juegos. Lo que quiere decir que la gente está muchas horas fuera, a la intemperie, es duro desde el punto de vista físico, porque hay que moverse de un lado a otro, aquí hay un servicio estupendo de autobuses, tenemos conductores que nos llevan de un lado a otro, pero es duro, porque luego hay que volver, montar todas las piezas, enviar todas las cosas a la central, seguimos muy de cerca toda la actualidad y todos los horarios. Entonces es una cosa que es bastante dura desde el punto de vista laboral, pero a la vez es interesantísimo. A los que estamos aquí, a la inmensa mayoría nos encanta el deporte, incluso a la gente de ingeniería, de edición, que suelen estar metidos los pobres casi 24 horas en un cuarto rodeado de cables, pero es muy bonito también el ambiente, no solamente cuando ves a los atletas. Tuvimos la suerte de estar en la ceremonia de inauguración, digamos, en las tripas, y ver el desfile de los atletas desde dentro, ¿no? Y la ilusión con la que la gente llega, y los simpáticos que son, porque la verdad es que da gusto con los participantes de los Juegos Olímpicos. Hay cero divismo, todo el mundo es muy simpático entre ellos y muy simpático con nosotros, y es muy bonito también ver el ambiente pues de los compañeros de otras televisiones y de otros medios que andan por aquí, como te digo, cada uno con su uniforme, subiendo y bajando, te vas cruzando con gente de absolutamente todos los países imaginables, escuchas todos los idiomas del mundo, y en un espacio muy reducido, lo que hace que esta experiencia pues sea interesantísima.
E inolvidable. Pues Luis, desde Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio en la COPE, te mandamos un abrazo bien fuerte, que lo paséis bien, que disfrutéis, y oye, y si podemos ganar algo, pues mejor que mejor, y si no, pues que sigáis haciendo un excelente trabajo, como siempre.
A ver, porque además el equipo español yo creo que no se le presta la atención que debe, que son unos tíos estupendos que llevan trabajando en esto un montón de tiempo, que se merecen el apoyo que tengan, y oye, no se trata solamente de ganar, lo están haciendo muy bien. Quedad lo ha hecho estupendamente hoy, ha quedado séptima, séptima del mundo, parece. Hay quien hablará de fracaso, y hay que poner las cosas en perspectiva. Y yo creo que esto es una maravilla. Tenemos una suerte estupenda de tener este equipo.
Luis Fuentes, director de proyectos especiales del Canal Olímpico, un abrazo bien fuerte y feliz regreso a casa.
Hasta luego, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, 5:32, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias a los que escuchan la radio en el coche. Ya son más del 75% de los conductores en nuestro país. Una radio que entretiene, informa, acompaña. Una radio que cuida también la publicidad en cada horario, en cada ciudad. Así que en el Día Mundial de la Radio, muchas gracias a los que nos escuchan. Muchas gracias a los anunciantes. Muchas gracias a los que hacen posible la radio.
Más música, más radio, siempre radio.
José María Cabañas, ¿qué pasa? ¿Alguien dudaba que la radio es el mejor medio? Buenos días, si no estuviésemos a vosotros, ¿qué sería de los que andamos en ruta? Muchas gracias.
Detrás de las ventanas no está la libertad. Tan solo algunos presos que ríen al pasar. Triste está la cárcel sin su jardín. Alguien vendió las flores para sobrevivir. Y en ninguna parte tú, en ninguna parte tú, en ninguna parte tú, princesa. En el bolsillo, ni nadie en quien creer. Tantas promesas rotas, ir para no volver. deja de llorar. ¿Dónde te ocultas tú? ¿Dónde te ocultas tú?
El gran Manolo Tena a las 5:34 de la mañana, ahora menos en Canarias, poniendo las calles para que España siga funcionando. ¡Viva España! Y un saludo a los currantes. ¿Qué te ha pasado antes?
Pues
¿qué
déjame, me has contado? Claro, claro, me habéis cortado el rollo. No, hombre, es que me metís aquí a Manolo Tena. Me metís aquí el tema de Manolo.
¡Qué bueno!
Y me lío. Oye, Mamme Portillo, que dice que desde Málaga, recepcionista de un centro militar, que somos la alegría de la radio.
¿Ah,
muchísimas
¿sí?
gracias por acompañarle.
Muchas
a Mamme.
Gracias.
¿Qué te crees tú? Que no tenemos ponedores
decías
chulos.
Decías tú que no podías.
Sí, sí. Y déjame ya que te lea el de Estela Mier. Dice, felicidades en este día. Yo siempre estoy con la radio acompañándome en el coche, en el trabajo, en las noches eternas de insomnio. Y por ello, la frase que no paro de repetir es, han dicho en la radio.
Gracias por escuchar la cadena COPE antes de Carlos Herrera. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles y tú por escucharme eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Él es nuestro experto en motor, Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Y muy buenos días, feliz día a los radio oyentes y a los radio ponedores.
Sí, señor. Día Mundial de la Radio. Celebrándolo hoy, un día tan especial de este medio que amamos y que no podemos dejar de que nos acompañe, hagamos lo que hagamos, ¿eh?
Ya lo creo.
Es una maravilla.
Sí, es algo aditivo, además. Perdón, aditivo no, adictivo.
Adictivo, claro, y además que es el medio que escuchan muchísimos camioneros, mucha gente que está haciendo transporte de mercancías por toda España, por toda Europa.
Exacto.
Nos están escuchando, donde ahora mismo estarán preocupados por las impresionantes pérdidas económicas que debido al temporal de nieve, pues muchas empresas están padeciendo.
Sí. Hablamos de camioneros y, por supuesto, no nos olvidamos del resto de los profesionales con otro tipo de vehículos más ligeros, por así decirlos. Estamos encuadrando esas furgonetas, furgones y todo aquel, ¿por qué no?, incluso ese turismo que se dedica a trabajar, esos profesionales. Pues está claro que el transporte de mercancías por carretera ha sido, como decías, Pulpo, uno de los grandes perjudicados por las nevadas y las restricciones a la circulación de camiones, retrasando en muchas horas sus entregas. Se calculan que las pérdidas ascienden a más de 10 millones de euros, según la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Es decir, un coste de 500 euros por camión y día. Por su parte, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera dice que el sector no solo está enfadado por el dinero perdido, sino por imágenes de camiones obligados a parar sin que estuviera nevando, solo por prevenir, sin tener una causa para ellos, en este caso, justificada.
Es impresionante. Hay que decir que nos llegan un montón de preguntas para ti, Alfonso. Lo que pasa es que no las vemos en tiempo real porque llegan muchísimos mensajes simultáneamente. Llegan por todos los sitios. Con lo cual, Alfonso García está encantado de atender las preguntas que nos mandéis.
Y que pueda responder,
pero no tiene por qué ser y ahora mismo lo que nos entrará, sino también en otros momentos, lo vamos viendo, organizando, y va Alfonso respondiendo en el programa a medida que van pasando los días. Por ejemplo, hay ponedores que viajan por la zona de Navarra y que no están para nada de acuerdo con el desvío provisional hacia Navarra desde la A15. ¿Esto por qué es?
Pues en concreto, las asociaciones navarras de transportistas, tanto ANET como Tralisna, han manifestado su rechazo al posible desvío de los camiones desde la Nacional 121A hacia la A15 durante las obras de adecuación a la normativa europea de los túneles de Velate y Almandoz, previstas para a partir de mayo, que van a durar 7 meses. Los transportistas dicen no con estos motivos. Primero, el desvío supondría un incremento de 36 kilómetros por trayecto, más se refiere, lo que puede encarecer hasta casi 45 euros cada recorrido, a lo que habría que sumar el coste del peaje, unos 10 euros. Otro de los motivos que argumentan es la complicada orografía de la A15 para los camiones y hace que sufran estos vehículos. Además, en tiempo se necesitará 25 a 30 minutos más, lo que les complicaría los tiempos que tienen que cumplir tanto de conducción como de descanso.
Impresionante. Además, nace la primera plataforma para sacarse online, ni más ni menos que el carnet de conducir. Lo que no tengo ni idea es cómo puede funcionar esto.
Pues te cuento, os cuento. Se llama Drivos, la primera plataforma de España y de Europa que permite obtener el permiso de conducir a través de un método de aprendizaje único y online. La parte teórica se realiza a través de la app MLearning y a la práctica con vehículos o de autoescuelas con los que se ha llegado, en este caso, a acuerdos Marketplace. La plataforma creada por cuatro jóvenes de Barcelona, por cuatro jóvenes españoles, ha registrado nada más y nada menos que en 3 meses más de 8.000 descargas. Drivo ha cerrado su primera ronda de financiación con un total de 250.000 euros entre el capital privado y público, que va a destinar a consolidar el proyecto, a ampliarlo, a equipo y a expandirse. Decir que la app es gratuita y se puede elegir el tipo de formación que quieres. La básica cuesta 149 euros, clases prácticas de 25 euros cada una, o una oferta especial con 10 clases prácticas por 349 euros. Por lo tanto, competencia en este caso que surge para la autoescuela, por así decirlo, convencional, a la hora de poderse sacar el carnet de conducir online. Pero cuidado, las autoescuelas también, aquel que quiera presentarse, por supuesto, como lo habitual, pues lo puede hacer también a través de yo.
Estamos hablando con Alfonso García, está aquí poniendo las calles con nosotros, es motorman, un experto en el mundo del motor. Fíjate, Alfonso, me he enterado que durante este 2018 se van a instalar 4 estaciones de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos a través de e-Via Flex. ¿Es esto de e-Via Flex? ¿Esto qué es lo que es?
Es un proyecto experimental para la instalación de una primera red de recarga en carretera para vehículos eléctricos. Una red, además, de carga ultra rápida, es crear una red que permita a los vehículos eléctricos con autonomías superiores a los 300 kilómetros viajar con largas distancias. Las estaciones de carga ultra rápida estarán situadas en vías, lógicamente, rápidas como autovías o autopistas, y serán de alta potencia, desde 150 hasta 350 kilovatios hora. De las 14, o de los 14 puntos de recarga, 8 en Italia, 2 en Francia, como bien tú decías, 4 se instalarán en nuestro país con la colaboración de Evil, Enel, el grupo Renault-Nissan, y se invertirán 6,9 millones de euros y está cofinanciado por la Comisión Europea. Realmente, es decir, hablamos muchas veces del tema del coche eléctrico, del vehículo eléctrico, del camión eléctrico, de la furgoneta eléctrica, pero está muy claro que si no hay una infraestructura, no hay nada que hacer. Y esto es lo que se pretende con ello.
Es muy importante que se pongan las pilas todo el mundo, porque esto está cambiando y cada vez más.
Exactamente.
A ver si algún día nos hablas un poco del nuevo Seat Ibiza con gas licuado. O sea, los datos son alucinantes. Resulta que por un coste de unos 3 euros vas a recorrer 100 kilómetros.
Exactamente.
Es impresionante.
Sí, por poco más un consumo medio de 3, un consumo medio que hace el kilometraje entre 3,5 y 3,9 litros de gas, en este caso, gas natural comprimido.
Ah, comprimido.
GNC. Ajá. GNC. Hay una diferencia con el gas licuado de petróleo, que normalmente se utiliza para vehículos más grandes, coches más grandes, que necesitan de una mayor autonomía, por así decirlo. Y, por lo tanto, el GNC se utiliza más en vehículos más pequeños. Y, en este caso,
pues hablaremos de
adelantamos la semana pasada cuando hablamos del Ibiza GNC.
Sí, pues contaremos cosas porque nos ha llamado muchísimo la atención. Además, en cuanto a las furgonovedades de la semana, ¿hay cositas también esta?
Sí.
Pues no paran, ¿eh?
Por ejemplo, DAF, con motivo de su 90 aniversario, lanza una edición limitada XF de 250 unidades en su versión de cabeza tractora 4x2, identificado con su número de serie, en 3 colores exclusivos, negro, rojo y azul, con logotipo histórico en versión artesanal. La edición limitada se comercializa con la cabina Super Space, con suspensión neumática, llantas especiales, con un interior exclusivo y lujoso que incluye, fíjate, cuero en asientos, microondas, equipo de aire en el techo y un refrigerador debajo de la cama. Por otro lado, hablamos en este caso de furgoneta, la novedad, la Sprinter de Mercedes, con más de 20 años en las carreteras, se presentó la semana pasada, llegará a nuestro país en junio. Lo que es la tercera generación, aumenta su capacidad de carga hasta las 5,5 toneladas, con posibilidad de adquirirse con tracción delantera, esto es novedad, para aumentar la capacidad de carga. Y los motores no cambian, se han revisado, son los conocidos diésel, desde 212 a 175 caballos. Una Sprinter más tecnológica y conectada con un servicio pro y multimedia, ayuda en conducción y seguridad, obviamente con todo lo que hoy en día puede ofrecer un vehículo en cuanto a ayudas a la conducción, uh-huh. Y los precios partirán desde 23.000 euros.
Alfonso García, nuestro experto en motor, Motorman, yo me voy poniendo una sonrisa.
Y yo me voy poniendo el intermitente.